Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Te saluda Mauro Alves, Juan José Fabrat para Radio Nacional de T12.
Mauro, Juan José, ¿cómo están? Muy
Buen
buenos
día.
días.
¿Cómo está la situación del desembarco de vacunas hoy, ya en estos días, y este inicio de la segunda tanda de vacunación para el personal de salud de la Sputnik V?
Bueno, ayer llegaron a Corrientes las 3.500 vacunas para continuar con la inyección de la segunda dosis del segundo viaje que el gobierno nacional hizo a Rusia en Aerolíneas Argentinas. Así que con estas 3.500 ya Corrientes tiene un poquito más de 10.000 dosis que le envió la gestión del presidente Alberto Fernández a la provincia, y se sigue con la vacunación al personal de salud, entre médicos, enfermeros y administrativos de los hospitales.
Bien.
Y también, bueno, al personal del sector de la salud privada también. Digamos, en línea con la estrategia del gobierno nacional, primero la prioridad la tiene ese personal, lógicamente, para evitar o reducir las posibilidades de focos de contagios en los centros de salud, sean públicos o
Claro.
privados. Así que con estas 10.000, el gobierno de Corrientes, gracias a lo que le envía la Nación, tiene la posibilidad de seguir vacunando hasta fines de enero y, bueno, a la espera de otra tanda más de vacunas, de acuerdo a lo que disponga la Nación, para comenzar en febrero con el personal, con la población de riesgo sería, ¿no?
Claro.
Mayores de 70 primero y después mayores de 60 años.
Claro.
Eso es lo que todavía va bastante lento, ¿no? Nosotros podríamos hacer una proyección, pero con pocas precisiones, digamos, de acuerdo a cómo va ahora. Podríamos estar pensando de que en marzo o abril recién se avanzaría con el conjunto de la población, ¿no?
Claro. Sobre todo
Así
teniendo en
que,
cuenta, Hernán,
sí.
algo muy importante, ¿no? De que es que se pone en marcha mañana, ¿sí? Un nuevo operativo de Aerolíneas Argentinas con tres vuelos a
Sí.
Rusia para traer 5 millones de dosis más
Correcto.
para poder seguir procediendo. Pero bueno, es como vos decís, ¿no? Porque el universo, según informa el Ministerio de Salud, de personas mayores a 60 años que podrá acceder de forma voluntaria y gratuita a la vacuna, es de un poco más de 7 millones de personas, ¿no?
Sí,
Es como que,
correcto.
bueno, si bien son 25 millones de dosis que tiene Argentina disponible para lo que va a ser el 2021, hay que manejarse estratégicamente con quién, cuándo y dónde inocular con la vacuna, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, hay que decir que hasta el momento el gobierno de la provincia de Corrientes no informó el total de vacunas aplicadas al día de hoy ni al día de ayer. El único dato de vacunas aplicadas lo dio la Nación sobre la provincia de Corrientes, pero hasta el día 15 de enero, que eran, según se había informado el 15 de enero, fueron 3.700 vacunas aplicadas, digamos.
Claro.
Pero al día de hoy está faltando que el gobierno de Gustavo Vélez dé esta información para ayudar a tranquilizar también a la población, ¿no? Para dar precisiones, certezas con esa información. Y hasta el momento el operativo, como en el resto del país, marcha bien porque la población todavía es muy poca, ¿no? Solamente médicos, enfermeros y otros trabajadores de hospitales. Ahora, habrá que ver cómo opera la logística una vez que entre la población de riesgo como la de 60 años, que son 7 millones de personas en todo el país.
Claro.
Y bueno, quizás ahí sea el momento de que entren a jugar en la vacunación los municipios. ¿Por qué te digo esto? Porque al menos el municipio de La Matanza, en provincia de Buenos Aires, y el de Lomas de Zamora ya comenzaron también ellos mismos a aplicar con su personal de salud municipal la vacuna. ¿Por qué? Porque tienen una población gigante, ¿no es cierto?,
Claro.
de médicos y enfermeros. Entonces, es posible que ahí se prendan algunas ciudades de Corrientes con la población de riesgo. Esto ya es para febrero, digamos,
Claro.
para ayudar en la logística, ¿no?
Por supuesto, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta acá Paso de los Libres, es informada desde el municipio que el personal de salud, de enfermeras y agentes sanitarios recibieron capacitación para suministrar y poder inocular la vacuna Sputnik V, sobre todo con las cuestiones específicas de la cadena de frío, ¿no? De mantener esa cadena de frío, y teniendo en cuenta que Paso de los Libres tiene un vacunatorio central y un vacunatorio móvil con la tecnología disponible, sí, para poder suministrar esto, es importante garantizar, de cierta forma, en mi opinión, ¿no?, la territorialidad de la aplicación de esta vacuna directamente con los gobiernos municipales.
Correcto, y bueno, y esperemos que allí no se meta la política electoral, ¿no es cierto? Que claro, a ver quién capitaliza la colocación de las vacunas, lo cual sería un horror,
sí,
no repartirla con los municipios que están en condiciones, que tienen infraestructura logística y bueno, y capacidad en cuanto a la capacitación del personal que puede colocarla para que esto sea más rápido. Y bueno, así estamos. En Corrientes también se sigue señalando mucho de que el hospital de campaña que está en el hogar escuela está saturado, a pesar de que sobran camas, el personal médico y de enfermería no da más, está agotado. ¿Por qué? Porque no bajan de manera considerable los casos.
Claro.
Hay días que tenemos 300 casos en toda la provincia. Por ejemplo, el viernes pasado fueron trasladados 18 pacientes de la ciudad de Goya, por ejemplo, y hay días que tenemos 190, 250, o sea, tenemos una cantidad de contagios todavía que es muy elevada para lo que es Corrientes, y el hospital de campaña sigue recibiendo pacientes para internación. O sea que en la medida que observamos que la vacunación va lenta todavía, lo veremos después en febrero si se agiliza un poco más, lo que hay que hacer es insistir con los cuidados personales, evitar el contagio, digamos, para acompañar a esta campaña de vacunación que sin duda es la más grande y quizás más importante de la historia, ¿no?
Hernán, ustedes que están en Corrientes, ahí más cercano al gobernador, más cercano a todo lo que tenga que ver con Casa de Gobierno, ministerios y demás, de ahí de Corrientes, ¿ustedes creen o opinan o por ahí tienen algún contacto, alguna información de que después de enero, que el gobernador o el gobierno está esperando que pase enero y en febrero, si continúa esto, si sigue esta ola de contagios y demás, y la provincia cada vez va peor, pueden haber algunos cambios, pueden haber más restricciones? ¿Piensan?
Gustavo Valdés en principio no quiere hablar de restricciones.
Perfecto.
Cuando se reclama por eso, el gobierno hace más silencio del que ya hace con respecto al manejo de la pandemia. Digamos, no quiere hablar de restricciones. Yo dudo de que pueda bajar a fase 3 la capital,
sí,
o a fase 1, creo que eso ya no va a pasar en Corrientes. Al contrario, me parece que se va a tender a flexibilizar un poco más el ingreso a la provincia por el Puente General Belgrano, porque hay mucha presión con respecto a eso. Hay muchísimos correntinos de la capital que trabajan en resistencia en Barranqueras y hasta en Caspeña, en el Chaco, y por lo tanto necesitan cruzar todos los días. En ese sentido ya se ha flexibilizado el paso del puente, pero todavía siguen exigiendo hisopados, siguen exigiendo el pago de 5.390 pesos para los que no tienen domicilio en la capital de Corrientes o en la provincia de Corrientes. Yo creo que se va a empezar a flexibilizar un poco más eso,
sí,
al contrario, salvo lo que sí podemos decir con más seguridad es que no van a comenzar las clases presenciales en Corrientes el 17 de febrero, como lo promueve, por ejemplo, Rodríguez Larreta en la capital federal.
Claro.
¿Entendés? Eso sí creo que está demorado, no hay ninguna señal para que en Corrientes comiencen las clases el 17 de febrero en forma presencial. Yo creo que van a seguir en línea de lo digital, de lo virtual, como lo promueve más el gobierno nacional, ¿no?
Ahí justamente, tocando el tema de clases, estaba previsto la posible llegada del ministro de Educación de la Nación, Trota, mañana a Corrientes. ¿No hay novedades todavía?
Y bueno, ahí se verá qué conversa con las autoridades provinciales. Todavía no tenemos precisiones de esa posible visita. pero Trota dijo claramente que cada provincia deberá determinar si vuelve o no a las clases presenciales. Ahora, ¿qué garantías hay en Corrientes? Y lo que dicen los sindicatos es que no hay ninguna garantía, que los establecimientos no están en condiciones, que las escuelas, digamos, los edificios, no están en condiciones para garantizar que haya distanciamiento social entre alumnos y entre alumnos y docentes, digamos. Claro. Es como que acá hay que plantear que un aula de 30 alumnos o de 35 se tendría que repartir en tres salones, ¿sí? Para que haya una distancia de metros, de personas por metros cuadrados, digamos. O sea que es bastante impracticable, al claro, menos volver el 17 de febrero, como quiere Rodríguez Larreta, a las aulas.
Perfecto.
Hernán, ya lo último, y no te quitamos más tiempo, sabemos que estás bastante ocupado, tiene que ver con, bueno, este operativo interministerial de Nación en Corrientes, en distintos barrios de la capital, que se llama Estado de Todos. ¿Cómo fue la recepción de la ciudadanía y cómo viene desarrollándose esos operativos?
Bueno, el gobierno nacional, a través de cada ministerio, lo que hace es bajar instrucciones a las distintas provincias, a las distintas delegaciones del interior del país, y le pide a todos los funcionarios nacionales, de ANSES, de PAMI, de Trabajo, de Vialidad, de todos los organismos, que salgan a la calle a llevar los servicios a la gente, digamos, más en pandemia. Así lo vienen trabajando ya en distintas partes del país, y en Corrientes comenzó a mostrarse con más notoriedad esto, ¿no? Es un conjunto de organismos que sale a los barrios, que sale a las localidades del interior para llevar los servicios, hacer trámites y mostrar también la gestión de Alberto Fernández. Eso claro, es lo que se pretende también, ¿no?
Claro.
Así que eso se está haciendo en Corrientes, seguramente lo van a hacer con una agenda de 2 o 3 días por semana en distintos lugares. Y con respecto a eso, te quería decir, fíjense cómo impactan algunas políticas públicas en Corrientes o ahí mismo en Paso de los Libres. Ayer el Ministerio de Trabajo, por decisión de Alberto Fernández, firmó una resolución que establece la ampliación del programa REPRO, de la reconversión productiva, de el que asiste con un monto de 9.000 pesos por cada trabajador a cada empresa.
Claro.
Y la novedad es que ahora incluye al sector de la salud privada, es decir, todas las clínicas, los sanatorios, los policonsultorios, que lógicamente tengan personal registrado, van a acceder a un beneficio de 9.000 pesos por mes para pagarle el salario al trabajador de esa empresa, ¿sí? O sea, estamos hablando de que el gobierno les va a cubrir con este repro a todo el sector de la salud privada, lo cual es importante, muy importante en la pandemia, entre un 30 y un 40% del salario, ¿sí? 9.000 pesos, eso es lo que representa para la provincia de Corrientes, donde hay salarios de 20.000, 25.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, van a estar cubriendo ya a partir de ahora, el 21 de enero, esas empresas pueden anotarse. Ese mismo repro que fue ampliado ayer, ahora también incluye al turismo, uh-huh. O sea, las agencias de viajes, las agencias de turismo, pueden también acceder a esos 9.000 pesos por trabajador. Las empresas recreativas y culturales también están ahí, así que puede ser beneficioso para el sector de la salud privada, que fue muy golpeado en la pandemia, porque bueno, muchas clínicas tuvieron que cerrar durante un tiempo, ¿no?
Eso es muy importante lo que estás comentando, y también a través del Ministerio de Trabajo de Nación, el aporte que se hizo a tareferos, ¿no?
Exacto, bueno, ahí vino otra novedad también que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para Corrientes, y miren lo que había pasado durante el gobierno de Macri. Ahora hay casi 600 tareferos, que son cosecheros de la yerba mate y del té en la zona de Lievin, Virasoro y San Carlos, son tres localidades, que están recibiendo un monto de 7.000 pesos. Es un subsidio que dura 4 meses, 7.000 pesos por mes, mientras que no se cosecha la hierba, ¿no? Mientras que no está la zafra, la conocida zafra. Bueno, ese programa se implementó en 2014 durante la gestión de Cristina Kirchner, porque justamente el sector de los trabajadores yerbateros es bastante explotado, digamos, vive en condiciones realmente económicas de mucha marginalidad y pobreza. Uh-huh. Entonces se los asistió de esa manera. Y en 2018, por recortes presupuestarios, Macri lo paralizó en forma total. En 2020, Alberto Fernández lo restableció, y no solo que lo restableció, sino que amplió los cupos para los yerbateros y también más que duplicó el monto, que era de 2.300 pesos. Lo pasó a 7.000. Así que ahora en esta semana se confirmó que hay 341 tareferos más que se suman a otros que ya estaban percibiendo el beneficio y por lo tanto son 600 los que van a percibir ahora. O sea, una decisión de asistir en pandemia de una política que ya estaba y que fue recuperada por el actual gobierno nacional.
Bueno, excelente noticia para todos los tareferos y para todo el sector rural, la verdad es que...
Sí, también eso en eso están incluidos los citrícolas, por ejemplo, sí, los productores de Bellavista hasta Mocoretá, por ejemplo, también ahí pueden incluir a su personal para que cobren este beneficio mientras no haya cosecha.
Excelente noticia, Hernán. Muy completo el informe. La verdad que agradecidos por tu amabilidad de salir con nosotros. Y bueno, estamos atentos a futuras novedades.
Gracias a ustedes, Mauro, y bueno, que tengan una excelente jornada.